Esta es la historia de Germán Chaparro. Él fue alcalde de Villavicencio. Fue absuelto de mancia y luego fue condenado a 39 años por un homicidio que, según él, no cometió. Se habla de un fiscal falso, de un testigo falso, hasta de un falso sicario. Le precluyeron la investigación. La Corte Suprema de Justicia le negó el último recurso que tenía el exalcalde, la casación. ¿Por qué le negaron la casación al alcalde Chaparro? Porque, según él, no le pagó a Gustavo Moreno 1.500 millones de pesos que le pidió. ¿Para quién? De los mismos creadores, para el magistrado Leonidas Bustos. Lo que vamos a escuchar, bajo la gravedad del juramento, se presentó ayer en la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso de Musa Bezaile. Laura, ¿qué encontró? ¿Qué fue lo más relevante?
Pues Julio, la W Radio conoció este testimonio rendido ayer por Chaparro, preso en la cárcel La Picota de Bogotá y pues acusado por el supuesto asesinato de su antecesor en la alcaldía. Chaparro cuenta que fue absuelto en primera instancia y luego de que el tribunal revocara esta decisión llegó al entonces abogado Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción, quien le habría pedido 1.500 millones de pesos para ayudarlo en la corte. En su testimonio, el exalcalde cuenta cómo lo aborda Gustavo Moreno para pedirle dinero.
El señor Gustavo Moreno, en el mes de octubre del año 2012, me aborda y me dice que si quiere que la casación salga bien, que hay que dar una suma de dinero importante y muy difícil para mí conseguirla, que era de 1.500 millones de pesos. Y me dice que él acababa de llegar de Panamá, de un viaje donde se había reunido con el doctor Leonidas Bustos, que en esa época era presidente de la sala de casación penal, con la novia de él, una doctora Pineda, que trabajaba en la Procuraduría, y posterior y con el doctor Gerardo Torres. Él ya tiene muy buena confianza con él y que esa había sido la solicitud que se había hecho por parte del magistrado Bustos para que se me accediera en el recurso de casación. Yo le digo: Gustavo, no, ni tengo esos recursos, ni voy a dar nada, porque usted pone el caso que es absolutamente claro que soy una persona inocente, lo que yo tengo que pagar es un derecho. Entonces me dice que si no le creo, que él está en capacidad de hacerme reunir con la doctora Pineda, de quien decía que era la novia del procurador, que trabajaba en la Procuraduría y quien era la novia del doctor Leonidas Bustos.
Dice Chaparro que Gustavo Moreno lo vuelve a buscar y le dice que está trabajando, además de con Leonidas Bustos, también con el magistrado Francisco Ricaurte.
Y que el tema de la casación, hay que aportar una suma de, ya en esa época bajó a 600 millones de pesos, y en ese sentido, yo le digo, no,
también con todo lo que le dijo Moreno que iba a pasar si pagaba una millonaria suma de dinero.
Y quiero ir en contacto con él. Ya después de un tiempo, mi hija y mi esposa me dicen que él habló, que ellos hablaron con él, que Gustavo lo buscó, y lo mismo, que le había una posibilidad de que saliera muy bien si había un dinero de por medio. Yo en esos términos no hablo con, no profundizo mucho el tema, yo simplemente digo, descarte cualquier situación en ese sentido, que yo voy a ofrecer un dinero por algo que en derecho, en mi concepto, yo no debería haber estado atendiendo ni siquiera media hora, y hoy estoy viendo cómo desafortunadamente funciona la justicia. Y otra sorpresa para mí, en el año 2014, sale de la casación y me remite. Y en dos renglones, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia me define la vida mía, porque cuando yo fui condenado a 39 años y 8 meses de prisión, me dice, y menos se tergiversó la declaración de área de Mario en el contenido de la ley de análisis.
dijo que estos 1.500 millones iban para Bustos, deja la procuradora Marta Pineda.
Quisiera saber, ¿Luis Gustavo Moreno le ofreció alguna garantía si usted entregaba ese dinero ilícito frente a la suerte de la acción de casación?
Obvio que si yo daba el dinero me salía la casación favorablemente, y la garantía era en primera instancia que me corría a reunir con una procuradora judicial, que era la doctora Pineda, que según él era la novia de Doctor Bustos.
Dijo que Moreno siempre le aclaró para quién iba destinado este dinero.
En los temas de dinero, que fueron en tres ocasiones dos conmigo y una con mi esposa y mi hija, básicamente era que si daba el dinero, pues me admitía la casación y salía fallo favorable.
¿Le manifestó en esas oportunidades el abogado Luis Gustavo Moreno qué destino tendrían esos recursos, para quién o quiénes serían esos recursos que pedían?
Pues él me hablaba de la reunión con el doctor Leonidas Bustos, básicamente que era el que iba a manejar el tema de en la sala penal.
Pues se repite, Laura, el modelo de negocio. Es decir, Moreno pidiendo dinero para Bustos, esta vez para que llegara a casación el reclamo, la última instancia, y en casación se garantizaría que le saldría favorablemente después de pagar. Nos atiende precisamente desde su lugar de reclusión el exalcalde Germán Chaparro. Don Germán, buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo a todos los oyentes.
Don Germán, ¿usted cómo puede probar todo esto que dijo ayer en la corte?
Bueno, Julio, de muchas formas. La primera es porque la persona que me llevó a donde el señor Gustavo Moreno fue la persona que yo contraté inicialmente, era el doctor Gerardo Torres, que era esposo de la magistrada auxiliar, para esa época el doctor Bustos, la doctora Mabel Parra, quien trabajaba como asesora del doctor Leonidas Bustos. Además de eso, él fue en varias ocasiones al sitio donde me encontraba, y obviamente ahí habían algunas personas que pudieran verificar eso. Y además de eso, pues no solamente habló conmigo, sino, como lo manifesté el día de ayer, con mi esposa y con mi hija.
Cuando usted se niega a hacer este pago de 1.500 millones de pesos al señor Gustavo Moreno, ¿qué pasa?
No, él vuelve y me insiste nuevamente en tres ocasiones antes de tomar esa decisión, y yo siempre dije que el caso mío es, y lo sigue siendo, un caso absolutamente claro, porque no hubo absolutamente una evidencia que me condenara. A mí me condenaron con base en un falso fiscal, una persona que no reunía los requisitos como abogado, que falsificó su título como abogado, el señor Walter Enrique Azuar Reina, a quien reposa en este momento una denuncia penal en la fiscalía por prevaricato. Con base, ese señor le precluyó a un sicario, porque obviamente no participó en estos hechos que se me imputan a mí, y el tribunal se equivocó en materia grave, porque dice que yo me intercomunicaba con el sicario cuando la propia fiscalía le precluyó. Son casos que son perfectamente claros y que no admiten ninguna duda en contrario. Y de igual manera, el único testigo que hubo en contra mía fue el señor José Luis Miraveles, una persona que cinco veces, bajo la gravedad de juramento, dijo que no conocía los hechos. En la sexta se acordó, me involucró, pero en la séptima salida procesal, ante los medios de comunicación, él dice ante las cámaras de CMI que la fiscalía lo utilizaba para declarar en contra de personajes públicos. Él declaraba en contra del doctor Luis Alfredo Ramos, del gobernador de Antioquia, Luis Pérez, de un exgobernador del Meta, de un senador del Meta, mucha gente, pero admitió que recibía dinero, no solamente en el caso mío para declarar en contra mía, sino en varios procesos. Entonces, finalmente, él es desmentido por 20 miembros de las autodefensas, dentro de esos don Mario, Pirata, los comandantes, sicarios, médicos, enfermeros, en fin, casi todos los miembros de las autoridades van y dicen que nunca me vieron, que nunca me conocieron en reuniones con los miembros de las autodefensas. Pero además de eso, ellos cuentan 10 personas, quién fue el que mandó a matar al exalcalde Omar López Roballo, que fue Miguel Arroyave, y cuentan por qué motivos, por que no accedió a sus pretensiones políticas y a sus pretensiones económicas. Además de eso, el general Nieto, el actual comandante general de la Policía Nacional, quien para esa época se desempeñaba como coronel en el departamento del Meta, va al juicio mío y certifica que en los días en que el señor testigo manifestó que yo estaba en reuniones con las autodefensas, yo estaba durmiendo en mi casa porque había una minuta de la policía que así lo certificaba. Pero lo grave no es eso, sino que en el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, donde se revoca la sentencia absolutoria, ellos dicen que al testigo le creía porque don Mario lo ratificaba. Resulta que don Mario y Pirata lo que dicen es que no me conocen, que no me vieron, y cuentan cuáles fueron los móviles para el asesinato del exalcalde Omar López Roballos. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, en dos renglones, dice, me resuelve la vida. Dice, y menos se tergiversó la declaración de alias don Mario, ni el contenido del análisis civil. Y por supuesto que sí se tergiversó, porque en una me vincula con una persona que no era sicario, como le expliqué, y obviamente que don Mario dice lo contrario. Entonces, yo digo, yo acudo a la justicia, espero pacientemente, y digo, las pruebas son contundentes, son claras, y jamás se me podría condenar por esos hechos. Sin embargo, por no acceder a esos recursos económicos, hoy me encuentro privado de la libertad.
¿Quién pagó todo este montaje contra usted?
El señor José Ramón Mirabeles dice que hay un abogado que trabajaba en la fiscalía y que hay un abogado que en ese momento da el nombre del fiscal que llevaba el caso para esa época, el señor Luis Alejandro Guevara, que por intermedio de un abogado se ofrecieron 5 millones de pesos para involucrarme en esos hechos delictivos.
¿Y qué interés tenía esa persona en involucrarlo usted en esos hechos?
Básicamente, Julio, yo tenía unos contradictores políticos muy importantes en el departamento del Meta, y ellos querían de pronto mostrar un hecho positivo, mostrar unos resultados frente a una hipótesis que habían planteado en esos casos. Pero es absolutamente claro que no se puede condenar a una persona inocente con base en hechos que no sucedieron. A mí me condenan con base en pruebas que no aparecen en el expediente, con suposiciones que se hacen en el tribunal, y esos son los argumentos que yo doy para la casación.
¿Qué tan seguro está usted de la acusación que hace al magistrado Bustos? Es decir, usted está seguro de Moreno porque usted habló con Moreno, pero ¿qué tan seguro está usted de la relación Moreno-Bustos?
Bueno, Julio, por los hechos que se han venido dando, porque todas las declaraciones coinciden con lo que ha venido manifestando el señor Gustavo Moreno ante los medios de comunicación, porque es muy difícil, como yo escucho al doctor Bustos, a quien se le debe garantizar obviamente su presunción de inocencia y todas las cosas que en cierta forma cuando era magistrado él nos negaba a nosotros, todas las garantías procesales, entre otras por la doble instancia. Pero la defensa que él hasta el momento hace es muy endeble, que Gustavo Moreno lo perseguía y que él no tenía conocimiento de los hechos. Cuando Gustavo Moreno, según dicen los medios de comunicación, fue una persona que se reunió en su oficina durante muchas veces e iba a la casa y se reunían en el exterior. Ahí me cuenta de una reunión en Panamá, y he visto en los medios que se reunía con él no solamente en Panamá, sino en otros sitios en el exterior. Luego, eso no era una reunión casual, era una reunión más que informal, además de, obviamente, las declaraciones de Gustavo Moreno, donde también lo implica.
Yo le quería preguntar por estos viajes a Panamá. Ya en varias declaraciones que se han dado en la Corte y también en la Fiscalía se dice que en estos viajes asistía a Marta Cristina Pineda, pues el señor Leonidas Bustos y también pues el señor Gustavo Moreno. ¿Qué le dijo Gustavo Moreno a Panamá en el que supuestamente se iba a hablar sobre su caso?
Él me dijo que había estado en Panamá, que se había encontrado, que se había, no, que estaba ya con el doctor Gerardo Torres, con la doctora Pineda y con el doctor Leonidas Bustos, y que habían hablado, que él había hablado del tema con el doctor Bustos y que había una petición económica por 1.500 millones para definir el tema mío favorablemente, y que si yo quería alguna garantía de eso, que para que le creyera que yo me reuniera, si quería me reuniera con la doctora Pineda. Yo le digo a él que no, que eso es talentar el proceso, que lo que habíamos hablado era que íbamos a trabajar en derecho y que hay la suficiente evidencia jurídica, como la acabo de manifestar, para salir absuelto sin necesidad de tener que dar ninguna suma de dinero.
Porque hasta ahora que ya pues se empieza a revelar todo esto que pasaba en la Corte Constitucional y que se empieza a nombrar a Gustavo Moreno y al señor Leonidas Bustos, es que usted sale a denunciar esto ante la Corte y pues también ahora los medios de comunicación.
Laura, porque no había garantías. ¿Ante quién iba uno a denunciar? Si era que el señor Leonidas Bustos ha sido la persona que más ha manejado poder en la rama judicial durante los últimos años. El doctor Leonidas Bustos fue dos veces presidente de la Sala de Casación Penal. Posterior a eso fue vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y luego presidente de la Corte Suprema de Justicia. Me decían que me reuniera con procuradores judiciales y la verdad no había absolutamente ninguna garantía. Inclusive en la Fiscalía, el doctor Sigifredo López, cuando el fiscal de ese entonces, el señor Montealegre, le pidió excusas por el error que cometió, el doctor Sigifredo López le dijo públicamente entre los medios de comunicación que a la fundación él habían llegado más de 500, 600 casos, pero que había encontrado tres casos aberrantes, y le mencionó y le explicó el caso mío del falso testigo y el falso fiscal, y jamás se movió absolutamente nada frente a ese tema. Es ahora cuando uno ve que hay garantías, porque el doctor Néstor Humberto Martínez de una u otra forma destapó lo que ha venido sucediendo. Él encuentra uno que hay funcionarios que son honestos, el equipo que en la parte judicial lo acompaña, y eso es lo que me animó, porque encuentro que ahora sí hay garantías para resolver el proceso judicial que se me ha adelantado de manera injusta.
Pero ante una situación de, insistiendo en la pregunta de Laura, ante una situación tan angustiosa como la que usted dice estaba viviendo por las circunstancias que se daban, ¿no era ese el momento en medio de todo? ¿No era la posibilidad de plantear el caso? Porque ahora muchos pueden pensar que hay personas que quieren pescar en el río revuelto y que ante las revelaciones de estas personas se quiere que todo lo que de alguna u otra manera haya tenido que ver con ellos estaba pasado por las mismas circunstancias.
Yo en esa época era una persona sub judice. ¿Quién me iba a creer que el magistrado, y sin pruebas, porque pues no habían grabaciones de eso, quién me iba a creer que el presidente de la Corte, la persona que le estoy diciendo, tenía el poder absoluto sobre, no solamente sobre la rama judicial, sino sobre los demás entes de control, porque en nuestro sistema ellos son los que eligen al procurador y al fiscal general de la nación. Luego, la verdad es que no encontraba absolutamente ninguna garantía, pero básicamente hoy sí se encuentran las garantías y por eso es que estoy haciendo las denuncias. Pero yo no quisiera que se creyera que es una oportunidad para eso, porque yo presenté la casación, la demanda. Le voy a contar algo. Yo hace, mi hija María Paola, en el año 2012, presentó una denuncia al fiscal, al falso fiscal y al falso testigo, como lo acabo de mencionar. Duré dos días en una diligencia con una doctora Gloria Casiani, ya en el año 2015 aproximadamente. Y la señora Casiani, después de que terminó la diligencia, Le dijo: doctor, usted no ha denunciado a estos magistrados, los del Tribunal Superior, por prevaricato. Y yo le dije: doctora, no he podido con este señor que admite que recibió plata en muchos procesos, que admite que es confeso, y no he podido ni siquiera han imputado los cargos. Entonces la justicia aquí opera de una forma para unas personas y de otra para, es muy rápida para algunos. Entonces la verdad es que no hay garantías. Desafortunadamente esa doctora Casiani la trasladaron y han llegado dos fiscales nuevamente, y cada que uno va, pues hay un nuevo fiscal, y entonces tienen que volver a leer estos expedientes.
Usted en su testimonio ante la Corte habla en reiteradas ocasiones de Marta Cristina Pineda, la procuradora y pues esposa del señor Leonidas Bustos. ¿Qué papel supuestamente y según Gustavo Moreno tenía ella en todo esto?
Vea, es exactamente lo que acabo de decir. Yo a la doctora Pineda no la conocí de manera personal, y es lo que acabo de contar, lo que me dijo Gustavo Moreno, que si quería yo me podía reunir con ella, pero yo no quise reunirme con ella por los motivos que acabo de comentar.
Cuando él habla sobre el señor Ricaurte, el magistrado Francisco Ricaurte, ¿a qué se refería Gustavo Moreno con que estaba trabajando con él?
No sé, porque yo no le indago, no sé si sería que estaba trabajando en procesos, llevando o trabajando de una manera laboral, pero esa es la palabra textual que él utiliza.
¿Usted ha hablado con la familia del señor Omar López Roballo, por a quien a usted lo acusan, por el asesinato que a usted lo acusan en la fiscalía?
Con parte de su familia. Los hijos del finado Omar López son muy amigos de mis hijos, y la señora esposa de él, la señora Tania Jaramillo, además de todos los muchos errores que hay en el fallo del tribunal, el Tribunal Superior dice que no existían móviles ni amenazas que conllevaran a que pudieran sindicar a alguien diferente a mí. Y resulta que la esposa del occiso, Omar López, va al juicio y dice que él fue amenazado por los paramilitares, además de 5 testimonios que desconocieron en el Tribunal Superior de Bogotá.
Pues, exalcalde Chaparro, una última curiosidad. Con esta declaración suya, ¿qué va a pasar con su caso?
Julio, yo no sé. La verdad, yo quisiera que el presidente de la Sala de Casación Penal, el doctor Eugenio Fernández Calier, en alguna ocasión le leí en un medio de comunicación que se iban a revisar los casos en donde hubiera implicado presuntos actos de corrupción, y él lo invoca y así lo dice en un importante medio de comunicación. Yo, en aras del derecho a igualdad, lo único que pediría es que se revisara mi caso. Nosotros presentamos un derecho de impugnación, Julio, porque es que, entre otras cosas, aquí en Colombia no existe doble instancia para los casos como nosotros, y eso es aberrante. Este es el único país de la afiliado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde no existe doble instancia, es decir, los jueces son infalibles, no se pueden equivocar. Yo no tuve derecho a doble instancia. En términos futbolísticos es como si hubiera un empate, fui absuelto en una y condenado en otra, y hay una instancia superior que debería resolver mi caso y estudiarlo.
Usted habló de Yayo, ¿no?
De Gerardo Torres. A mí nunca tuve ese grado de intimidad, bueno, como si fuera Yayo. Ahora es que me entero que le decían Yayo.
¿Quién le recomendó usted a Yayo?
Lo recomiendo a un amigo de Villavicencio, que fue también candidato a la alcaldía, el doctor Víctor Relio Sánchez.
¿Y cuál era la relación Yayo Moreno? ¿Hasta dónde pudo llegar usted a averiguar cuál era esa relación, como para usted creerle?
No, el doctor Gerardo Torres, yo inicialmente con quien me reúno es con el doctor Gerardo Torres, inclusive con la esposa de él, la doctora Mabel Parra, y él me dice después de la segunda reunión que quien iba a llevar mi caso era el doctor Gustavo Moreno, quien trabajaba con él para esa época.
Exalcalde, estaremos pendientes de su caso y, pues, por supuesto, esto hace parte de toda la investigación de la Honorable Corte en el caso de los magistrados y de quien fuera su presidente, Leonidas Bustos, al igual que el exfiscal Moreno. Yo lo que no entiendo es una cosa. Si están investigando a Musa, y la relación de él con estos señores, ¿por qué aparece usted ahí?
En la declaración, porque en algún medio de comunicación, en este mismo medio de comunicación, pero en el horario de más periodista Vicky Dávila, yo hice esta denuncia hace aproximadamente un mes, y entonces ellos pidieron la declaración mía para corroborar lo que hoy le estoy manifestando.
José Alberto, eso es con el patrocinio de Jairo Lozano, ya recuerdo. Sí, exalcalde, sí. Muchas gracias por atendernos.
A usted muy amable, Julio, y a todos los oyentes, y Dios quiera que se pueda hacer justicia, no solamente en el caso mío, sino en muchos casos que hay en este país, de que hay personas que estamos injustamente en algunas cárceles. Muchas gracias.
Alberto, esta historia se va a repetir una y otra vez, porque cada caso que haya tocado el doctor Moreno, el doctor Pinilla, o cada fallo en el que haya tenido que ver el magistrado Bustos, el magistrado Ricaurte, el magistrado Malo, bueno, en fin, los que se han nombrado, pues van a ser sujetos de revisión. Y yo no sé si este señor está diciendo la verdad, no me corresponde a mí, pero es el mismo modelo de negocios de otros testigos que hemos escuchado.
Y de la más alta gravedad. No se creo que haya algo más grave
la misma
que
película.
Pueda suceder a un sistema judicial el que se deriva de estas acusaciones en las que usted muy bien recuerda se repiten.
El patrón, pero también recojo la reflexión de Félix, que me parece oportuna y que yo creo que los investigadores van a tener mucho cuidado. Es que no necesariamente todos pudieron ser víctimas del mismo chantaje y que levantan la mano y dicen que fueron víctimas de ese chantaje para lograr un beneficio, porque cualquiera que haya pasado por donde Moreno o por donde estos magistrados va a invocar lo mismo, ¿no? Es que como yo no pagué,
es el resultado de la misma gravedad que estamos comentando. No es solamente el hecho mismo denunciado, sino que todo el poder de la justicia queda cubierta por un manto de desconfianza y de escándalo.
Julio, y un dato que me envían de la fiscalía es que de los datos que ha dado el señor Chaparro a la justicia sobre los viajes del señor Bustos y la señora Pineda a Panamá con Gustavo Moreno, pues hasta ahorita han coincidido estos viajes a Panamá, por lo menos en eso han coincidido, en el relato de él y los viajes que ellos habrían hecho a este país.
O sea, ahí Chaparro ha dicho la verdad.
En eso de Panamá, sí, pues es el único dato que me dan.
Pero, Laura, esta historia, cámbiale el nombre a Chaparro, esta historia, ¿con cuántas personas la hemos oído? Y las que nos faltan por oír. Es el mismo modelo, ¿no?
El que pudiera pagar, me imagino.
Y el que no pagó. Pero estamos ante otra figura, ¿no, Laura? El que pagó y dice que pagó por presión, que son los que están en la cárcel, que ya reconocieron que pagaron y que les archivaron. Por eso se abre el caso de Ashton, por eso se abre el caso de Olano y por eso se reabre el caso de Luis Alfredo Ramos, a quien mencionó Chaparro también. Es que indiscutiblemente creo que el gran talento, si se puede decir talento en cualquier sentido de la palabra, de Moreno, del fiscal Moreno, Laura, era el tema de los testigos, ¿no? Pues tanto que dejó un libro, ¿no?
La pregunta aquí, lo que hay que preguntar ahorita, digamos, en este caso de Villavicencio, es si estos testigos tenían alguna relación con Moreno, los testigos que hablan en contra del señor Chaparro, que supuestamente son falsos testigos.
¿Pero usted sabe lo que es citar dentro del comentario al director de la policía? Pregúntele al general Nieto qué dijo cuando le dijeron que yo estaba en no sé dónde y dónde estaba yo. Y ese era el comandante de la policía del departamento del Meta en ese momento.